L'entrevista.
Explícame, ¿qué te llevó a interesarte por el caso Dyatlov? ¿Conocías el caso antes de que el guionista Cedric...?
Sí que lo conocía y cuando me propuso, entre muchas posibilidades, el poder hacer esta historia, dije, vamos a hacerla. Ni me lo pensé porque venía yo arrastrando las ganas, después de La Vampira Barcelona, de volver a trabajar en misterios de estos, ¿no? Y para mí, si este no es el más importante del siglo XX, no sé cuál es. Así es que dije, vamos a hacer esto porque es lo más tocho a nivel de misterio que podemos hacer. O sea, luego ya después de esto no sé qué misterios se pueden tratar porque este lo tiene todo, ¿no? Y sí, para mí es el más redondo que existe.
Claro, es un misterio que ni siquiera se sabe la verdad de él.
Por supuesto, por eso se queda en el imaginario colectivo, ¿no? Fíjate que si tuviera una explicación, esto lo he dicho varias veces, pero si tuviera una explicación sería un caso más, ¿no? De una tragedia en zona de nieve y ahí se quedaría, ¿no? Se convierte en un expediente X precisamente por la imposibilidad de darle una explicación lógica. Es imposible dársela.
Entonces, ¿perdería la magia si se conociese el caso de verdad?
Sí, perdería el interés, yo creo. O sea, sí que obviamente pasaría... Sería más una cosa sería más un caso que conocerían tal vez los montañeros expertos, ¿no? Y la gente experta en el tema.
Sí.
Pero salta a nivel popular por el hecho de no estar explicado y de tener tanta controversia y tantas pistas que no llevan a ningún sitio. Y eso es lo que lo convierte en algo súper atractivo para cualquier público, aunque no te guste el montañismo, aunque no te guste la nieve y aunque no te guste el excursionismo. Solo por lo raro que es ya atrae, ¿no?
Es cierto que es uno de los casos que más programas se han dedicado en los programas de misterio, incluso internacionales. Es decir, tiene como mucha magia y el hecho de que no se sepa la respuesta real, pues tiene mucha más. ¿Cómo fue reconstruir esto exactamente, ¿no? Enfrentarte a recrear algo que es un caso real, pero que al fin y al cabo no se conoce con exactitud lo que sucedió.
Bueno, ahí juega un papel fundamental el guión de Cedric Mayen, porque al final él es el que pone todo en orden, ¿no? Y el que crea una travesía, un hilo conductor para explicar todo el caso. Yo tenía la suerte de, como lo había estudiado mucho, a la hora de ponerme a dibujarlo no me resultaba excesivamente extraño. O sea, me puse a dibujar cosas que había visto 50.000 millones de veces cuando me estaba documentando sobre... No por mi parte, no por hacer el cómic. Cuando yo ya me documentaba sobre el tema de por sí, ¿no? Por interés propio mío. Entonces, al final, es ceñirme el trabajo... En ese caso, el trabajo es de Cedric. Yo me ceñía al guión, me pareció natural cómo lo había planteado, estas dos líneas, ¿no? La del investigador y la de ellos. Y salvo un par de cosas que yo comenté, que podíamos enfocar de otra manera, que fueron muy pocas... yo me ceñía al guión de Seth, que pienso que era completamente funcional y hacía justicia a lo que el caso requiere.
Y por curiosidad, ¿en qué metiste mano?
No es que metí mano, pero el final no estaba cerrado hasta 2 meses antes de acabarlo. Cedric tenía la idea, y lo tenía escrito incluso, de que esto terminara en una tercera línea temporal ambientada en la actualidad,
¿sí?
En la que un grupo de investigadores, ya con medios de tecnología moderna, motos de nieve y demás, GPS, viajan, imaginario esto, viajan a la zona del paso de Dyatlov e intentan recrear las condiciones para esclarecer qué es lo que pasó, y en este final que él iba a proponer era como que casi de casualidad daban con la explicación, ¿no? Pero él no acababa de ver cómo lo podía meter, no estaba demasiado seguro, y como no había seguridad en su idea por su parte, ni por la de mía, ni por la del editor, lo hablamos y dijimos, mira, tío, mejor no hacer esta parte y vamos a dejarlo abierto. O sea, no sabemos hasta qué punto aporta, ¿no? Y esto, quitar esta parte, es lo que dio pie al dossier que hay al final, que hace un poco esta parte, ¿no? O sea, en vez de meterlo en cómic, pues metemos este dossier con entrevistas muy, muy, muy sesudo, ¿no? Y muy estudiado. Y termina, ¿no? De completar, pues si alguien que se queda con ganas de saber algo más, pues ahí está el dossier que funciona muy bien.
Bueno, de hecho, en ese final, ya que lo has mencionado, es un final abierto, dices que os costó trasladarlo, y de hecho, durante toda la línea del cómic, das pistas de todas las distintas teorías que se han ido elaborando a lo largo de los 70 años, ¿no? Sí. Que si fue una criatura, en una de las páginas uno de los personajes dice, nunca he visto unas huellas parecidas,
sí,
¿no?
Exacto.
Que si las señales de los Mansis, ¿no? Ese meteorito que se ve.
Que de repente cae.
Claro. O esa tensión romántica entre los... ¿Querías que se vieran todas las posibilidades como las contempló el propio investigador?
Sí, o sea, todas estas posibilidades son reales y ocurrieron así, incluso lo del bólido, el meteorito que cae, ellos lo vieron y lo documentaron en sus diarios, y están puestas en el cómic precisamente porque son todas las hipótesis que Lev Ivanov barajó. O sea, empezó a ver todo lo que allí había pasado y dijo, ostras... Incluso con el tema de las huellas, nunca he visto unas huellas como estas. Hay una de las fotos de ellos, de las últimas, que sale un ser ahí al fondo oscuro, que seguramente será uno de ellos, ¿no? Haciendo el tonto o lo que sea, ¿no? Pero es la típica imagen de cuando ves al Bigfoot, ¿no? Que se ve ahí borroso,
sí.
Hay alguien ahí en las nieves, ¿no?
Es una de las imágenes recurrentes, ¿eh?
Exacto. Y ellos tienen una de esas también. Entonces dices, ¿por qué no, no? ¿Por qué no puede también caber esta posibilidad? Y luego Seth, de una manera muy magistral, a lo largo de todo el guión te las va poniendo, ¿no? Te va poniendo estas posibilidades, incluso los celos románticos y tal, para que tú, antes de llegar al final, vayas pensando, ostras, a ver si va por aquí o no, ahora va por aquí, ¡buf! O sea, está todo abierto, ¿no? Todo ese vergel de posibilidades y, bueno, están instauradas para que el lector se... en su cabeza lo cubre, ¿no? También, y se convierta un poco en investigador del caso.
Claro, porque al final la idea de este cómic no es tanto resolver el misterio, sino plantear el misterio, ¿no? Ya se descubrirá o no, a lo mejor no.
Es un planteamiento extenso del misterio. A mí me parecería, o sea, siendo que se ha investigado tanto y que lleva tantos años de gente muy, muy experta investigando, me parecería algo muy arrogante que ahora llegáramos nosotros e intentáramos darle una explicación, ¿no? O sea, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros, ¿no? Para explicar algo tan tremendo, ¿no? Entonces, no, o sea, lo mejor es dejarlo como está y plantear el caso. O sea, lo he dicho ya en varios medios, esto es el misterio del paso de Yaldov. Si metemos al Bigfoot, al Yeti, o metemos a los aliens, o metemos lo que sea, ya es otra cosa. O sea, ya se convierte en un cómic de extraterrestres o en un cómic de Bigfoot.
Sí.
Ya le está dando un tinte, que pasa con las pelis. Hay varias pelis que acaba con monstruos y tal. Yo las vi y dije, joder, es una peli de monstruos, ¿sabes? No es una peli del caso de Yaldov. Entonces, para no irnos por las ramas, ¿no? Y elucubrar en la fantasía, pues lo planteamos lo que pasó y ya está. O sea, no hay más. El caso ya es bastante bonito y terrible de por sí, como para querer adornarlo, ¿no? Con cosas raras.
Bueno, mencionabas que se habían recuperado fotografías, que se conservaban algunos diarios. ¿En esas fotografías de los excursionistas te basaste en ellos para reconstruirlos?
Sí, 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 por supuesto. Sí, porque como son 9, bueno, son 10, luego hay uno que se baja del carro.
Bueno, uno se salva de milagro,
bueno,
¿eh?
Se salva de... Y el tío, hasta el día que se murió, estaba pensando que vaya suerte que me puse malo, ¿no? Pero sí, las fotos me ayudaron mucho a reconstruirlos a ellos. Me los dibujé a todos previamente, antes de empezar, para tener claro cómo era cada uno.
¿Sí?
Y luego Cedric, con las fotos que había, aparte de eso, me propuso una serie de personalidades para cada uno, más estereotípicas, para que sea más fácil contar la historia. O sea, es más fácil que haya uno que es el deportista, otro que es el inteligente...
Otro que es el payaso.
Otro que es el payaso, que toca la guitarra esta, la cimitarra esa, como se llame. Uno que es el mala onda, ¿no? Que siempre está creando ahí tensiones. La chica, la Sina, que es súper compasiva, empática con los demás. La otra chica, que es más reservada. O sea, al final, todos tienen una serie de personalidades que son súper reconocibles en cualquier thriller. Y aunque no fueran así ellos exactamente, bueno, pues nos ayuda a terminar de conformar a los personajes, aparte de la caracterización gráfica,
claro,
¿no? Que vino de las fotografías, realmente.
Durante el cómic se van intercalando las escenas de la investigación con flashbacks de los excursionistas. Y en algunos momentos de esos flashbacks hay personajes, como Nikolai, que hace una foto. O el grupo al ciervo, o en ese árbol.
Sí.
¿Esa línea temporal se ha construido mediante las fotografías?
Sí, mediante las fotografías y mediante los diarios de Zinaida, de Zina, la chica de las trenzas, que iba escribiendo cada día un pequeño párrafo explicando lo que había pasado en el día. O sea, hasta lo de que se le quema la chaqueta a uno de ellos, eso pasó. Y hay fotos de él con la chaqueta puesta en plan de, hostia, casi me mato con esto, ¿eh? O sea, todo lo que hay en el cómic pasó. O O sea, está muy documentado en ese sentido y lo único que hicimos fue hilarlo para que se convierta en una especie de road trip, ¿no? En el que van pasando cosas hasta llegar al punto final, ¿no? Y que sea entretenido de ver, ¿no? Pero sí, sí, o este que se cae dentro de una gruta y lo tienen que sacar, todo eso lo explicaba Cina en su diario, más allá de las fotos.
Entonces esa cotidianidad, ¿no? De esa expedición se trasladó en esos diarios.
Exactamente, exactamente. Y nosotros lo intentamos trasladar en el álbum porque además hacen del viaje algo divertido.
Sí.
O sea, llega un momento que se lo están pasando hasta bien dentro de lo complicado que,
bueno,
es lo que están haciendo.
Bueno, son unos jovenzuelos.
Claro, son jovenzuelos que están ahí de coña casi, ¿no? Y está bien que esa se libere ahí un poquito de tensión porque luego sabes lo que viene. Porque tú sabes que están muertos desde el principio porque el Lev está investigándolo, ¿no? Y entonces eso lo que genera un poco más de ambigüedad, ¿no? De joder, qué viaje tan bonito tal y qué les va a pasar, ¿no? ¿Por qué va a terminar esto así?
Bueno, de hecho, están muertos, lo remarcas y hay escenas muy explícitas donde se hacen la autopsia de sus cuerpos. ¿Esa parte fue desagradable para ti o
muy
no?
Muy desagradable.
¿Sí?
Sí, porque además tuve que documentarme, había un momento en el guión que ponía que le abren el cráneo al cadáver de Diatlov. Claro, así escrito en papel suena muy bien, ¿no? La cosa está clara, ¿no? Yo te digo, le abren el cráneo. Pero vale, ¿ahora cómo se dibuja eso? ¿Cómo se abre un cráneo? ¿Se abre por la mitad? ¿Se abre así? Yo no lo sabía. Entonces lo que tuve que hacer es buscar imágenes de autopsias.
Joder,
y esa tarde fue terrorífica. Y además es importantísimo focalizarse en los cadáveres porque la mayoría de pistas extrañas estaban en ellos.
Claro.
No tanto en el terreno, sino en los cuerpos. Entonces, si no hablamos de los cuerpos y enseñamos el tema de los cuerpos, no podemos dar todas las pistas, ¿no? Que se encontró Lev.
Como el que acabó decapitado, los que encontraron trazas de radiación en sus cuerpos.
Unos sin ojos, otros sin lengua.
Bueno,
cosas.
Que quizá lo de los sin ojos y los sin lengua se puede justificar a que los animales pues se alimentaron.
Sí,
¿no?
Por supuesto, lo primero que se habla es de alimañas, ¿no? De zorros, animales del bosque, pero luego los forenses se dan cuenta de que el modo en el que están sustraídos estos órganos es quirúrgico. O sea, parece que haya ido un cirujano con un bisturí y lo haya hecho. Entonces, un lobo no te saca los ojos de manera perfecta.
Joder,
te come media cara y en el camino se lleva los ojos. Pero no, las alimañas no son una explicación para eso. Porque,
hostia, qué desagradable.
Porque es a nivel quirúrgico.
El uso del color también se destaca en la obra para separar las distintas escenas.
Sí.
La investigación posee como unos tonos verdosos, las escenas de los excursionistas son más en escala de grises.
Sí.
Y luego el rojo para destacar las escenas cuando son conjeturas, cuando son esto podría no haber pasado o podría haber pasado.
Cuando es un poco la imaginación de Lev cuando está conjeturando.
Claro, ¿querías trasladar, mostrar el grado de información que se posean en cada parte del dibujo?
Sí, para mí era súper importante que todo estuviera muy separado. O sea, que tú abrieras el cómic y solo con ver dos páginas supieras qué momento es este y qué momento es el otro. Entonces, para la parte de Lev, que es todo en verdes y en caquis y en tonos así fríos, nos pusimos de referencia a la serie de Chernobyl, la de HBO, que
buenísima.
Está toda escojonuda, y toda la fotografía de la serie está hecha en estos tonos verdes. Y
además es un tono súper soviético,
si me
permites.
Yo es que no he sabido darle una explicación de por qué queda tan soviético, pero es que queda soviético. Y luego la otra parte, Cedric quería representar la parte de ellos, de los excursionistas, que recordara las fotografías, que hacían sus fotos en blanco y negro de la época, y un poco amarillosas por el paso del tiempo, ¿no? Porque ya están deterioradas y tal. Y el rojo, Cedric sí que me dijo, no, en la parte de verde con el Ivanov y tal, que haya rojo también. Pero a mí ahí en la nieve y tal no veía el lugar donde meter ese color. Entonces se me ocurrió la idea de, hostia, vamos a reservarlo para cuando él está lucubrando y eso te lo separa rápidamente del verde, ¿no? Es un color opuesto, ¿no? En el círculo cromático.
Sí.
Entonces yo creo que ahí quedaron bien diferenciados esos tres trozos. Y si se hubiera hecho la parte final esta que te he contado, de ambientada en la actualidad, habría sido más color normal, un color más naturalista con todos los colores normales que da el espectro cromático, ¿no? Pero como nunca llegó, pues mejor porque se queda con estos tonos.
Bueno, pues si me permites, queda muy bien.
Gracias. Sufro mucho con el color.
Y además, ese rojo, es que no sé por qué decir, pero es que suena a soviético. Lo ves y dices, es soviético.
Sí, igual que el rojo sí que te lo sé explicar, porque es soviético.
Claro.
Pero el verde no lo sé. Pero funciona. Y luego para la portada lo usamos, ¿no? También,
Sí, sí, queda muy bien, queda muy simpático. A ver, en el trabajo de la investigación se han trabajado muchas teorías.
Sí.
desde avalanchas, militares, incluso lo del KGB que puso trabas a la investigación, o alienígenas o monstruos. ¿Tú con qué teoría te quedas?
La gran pregunta. Lo que todo el mundo quiere saber. Yo no me puedo quedar con ninguna. O sea, no me niego rotundamente a casarme con cualquiera de las teorías. O sea, por puro raciocinio, ¿eh? O sea, si me decanto por una teoría, voy a estar obviando algunas pistas que no entran en esa teoría. Entonces, ¿por qué voy a hacer eso? O sea, si tengo claro que ninguna va a cerrar completamente, ¿para qué cantarse? ¿Qué me molaría a mí? Hostia, pues que hubieran sido los extraterrestres que han bajado, les han hecho autopsia a alguien y los vuelven a dejar y los radian, pues cojonudo, sería bestial. Me encantaría que fuera eso. Pero no, es que seguramente la navaja o de Ockham, seguramente la explicación más simple es la más acertada, ¿no?
Pues sí.
Entonces, pues es que no puedo decir esto o lo otro. No. Además no me interesa. O sea, lo que me pone de los pelos de punta de esta historia es que no esté resuelta. Vuelvo a reivindicarme en eso, ¿sabes? No necesito ni un ápice de explicación. Entonces, prefiero quedarme con este gran misterio. Es igual que con Enriqueta, ¿no? Con la vampira Barcelona. Nunca sabremos quiénes eran los ricos implicados en el caso, pero bueno, es que da igual. O sea, sabemos que estaban implicados, sí. ¿Quién? No lo sé. Pues alguien. Ya está, ya fue, ¿sabes? Pasemos página y vivamos con ese misterio, ¿no?
Claro, si el misterio se traslada a hoy, pues quizás sí que nos interesa saber quién.
Claro, o sea, si lo que hubiera pasado aquí, por ejemplo, afectara a nuestra vida hoy en día o afectara a Rusia ahora mismo o tuviera que ver con la invasión de Ucrania, vete tú a saber, ¿sabes? Cualquier cosa.
Sí, sí.
Pues entonces tendría interés, pero vete tú a saber. Yo creo que fue algo muy concreto de ese lugar y que estos tíos estuvieron en el peor sitio en el momento menos indicado. O sea, la cagaron estando ahí cuando tuvieron que estar. Yo creo que va más por ahí, una cosa muy particular,
sí.
No una gran conspiración súper global, ¿no?
Mala suerte al final.
Mala suerte, sí. Fue una puta mala suerte, creo yo. Perdón por los tacos.
No, tranquilo, tranquilo. Al final el caso se cerró de una manera muy... Bueno, lo dinamitó el KGB, básicamente.
Sí.
Lev tuvo que escabullirse de la burocracia soviética y darle una solución a un caso que no tenía manera de resolverse, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hasta cierto punto, durante la historia, se ve la soledad de este personaje. ¿Te acompañó a ti también esa soledad?
Sí, este tipo de personajes me recuerda mucho a cuando hicimos La Vampira, al juez de Prat,
sí.
Que es un tío que también se va quedando solo. O sea, se ve que todo el mundo se baja del carro y él, por insistencia en buscar la verdad, llega un momento que hace un camino en solitario. Y es lo que le pasa a Lev. De hecho, al final del álbum se ve, o sea, Lev se va solo, lo único que le acompañan son los cadáveres. Los muertos se van detrás de él. Pero sí, es un personaje interesante en ese sentido, ¿no? Que además es como le llega también a él el caso. O sea, él está en su casa, de repente ve que llega a la KGB y dice, hostia, nen, ¿qué pasa? ¿Por qué vienen a casa? Y ni le preguntan si quiere, o sea, lo secuestran.
Básicamente.
Le dicen, coge ropa de abrigo porque te vas ya a los Montes Urales. Y el tío se queda ahí de, ¿cómo qué? Lo meten en el Volga, ahí apretado entre dos mastodontes, y ahí que se lo llevan. Entonces el tío no tiene ni capacidad de elegir, porque la Unión Soviética pues era así, ¿no? En ese momento. Y se lo come todo con patatas, o sea, incluso luego tiene que llegar a consolar a las madres de los alpinistas en el funeral. O sea, es el tío que se lo come todo. Al final, los otros están ahí sobrevolando un poco, que le molestan más o menos, pero él se convierte en el que sostiene la historia. Y al final él es el que cierra el caso en esa época sin explicación. Él lo cierra diciendo que una fuerza poderosa, no sé qué, los ha matado, pero no da una explicación. Luego el gobierno ruso en el 2014 lo cerró oficialmente, diciendo que había sido una avalancha. Todo el mundo se quedó en plan de, vale...
Ok, avalancha.
Okay. Obviamente el gobierno ruso lo que quería hacer era, mira, ya está, dejemos ya de hablar de esto, ¿vale? Esto ya acabó así y tal. Las familias de los alpinistas se enfadaron. La explicación es una manera de decirnos que nos olvidemos del tema y sabéis de sobra que esto no fue. Entonces ahí se quedó. Todo el mundo sabe que no está resuelto, pero el caso está cerrado oficialmente.
¿Qué pensaría el investigador si ahora mismo se trasladase a tiempos modernos, viese que se sigue investigando, que hay una web entera dedicada a ello, que se han dedicado programas enteros en Estados Unidos, en España, en media Europa. ¿Qué pensaría ahora?
Hombre, yo creo que el hombre fliparía, sabiendo la trascendencia que ha llegado a tener. Y además estoy seguro que si viviera ahora, el tío no pararía. Utilizaría las nuevas tecnologías para intentar seguir investigando. Pero así es, tenemos el testimonio del otro, de este que ahora no me acuerdo los nombres, joder, de Yuri, que es el que se pone malo de ciática, que sobrevivió, y este tío murió hace unos pocos años y lo arrastró toda su vida. O sea, este sí que llegó a vivir en tiempos modernos y supo la importancia que llegó a tener el caso, y se convirtió en célebre por haber sido el superviviente del caso de Dyatlov. Lo entrevistaron 1.000 millones de veces, lo llevaban a sitios, el tío fue a hacer homenajes a sus amigos, y en la última entrevista que le hacen le preguntan, ¿no?, sobre el caso y tal, y él dice, él ya viéndose mayor, viéndose enfermo, viéndose cerca de la muerte, él dice que si al morir le aparece Dios y Dios le pregunta, ¿qué misterio de la vida quieres que te sea revelado? Él decía que él le pediría, por favor, que le explicara qué le pasó a sus amigos. Porque él tenía claro que aquello no era normal, que lo que había pasado no fue normal. Y ahí se lo llevó a la tumba, el pobre, también. Esa angustia, ¿no?
Quimèric, el programa de gènere fantàstic.